Vamos a hablar con un diputado del PRO, Pablo Tonelli. Buenas tardes, diputado. Lo saluda Román Lechmann.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí, por suerte sí.
Ok, lo que yo planteaba recién en el programa es que la decisión de los diputados de ni siquiera discutir por qué semejante aumento en las dietas va contra el propio sistema democrático.
Bueno, me parece un poco exagerado, pero por supuesto es una opinión respetable.
¿Es exagerado discutir por qué se dan un 47%
no,
aumento?
No, lo exagerado es decir que va contra el sistema democrático.
Y si en el Parlamento vos no discutís una decisión que te beneficia desde el punto de vista corporativo, me parece que no es exagerado plantear que van en contra del sistema.
No es el... Yo insisto, para mi modo de ver, sí. Tampoco la discusión tiene por qué ser pública en el momento de la sesión.
¿Y cuándo lo van a discutir?
En la sesión de hoy, cuando estábamos tratando el presupuesto. De verdad, este tema se discute, por ejemplo, a principios de año, se discutió la paritaria con los empleados del Congreso.
Sí.
Y desde hace muchos años, a los legisladores se nos aplica el mismo aumento que se le aplica a los empleados del Congreso.
¿Y está bien eso?
Y a mí me parece que es muy razonable que el mismo aumento que tienen los empleados lo tengamos los diputados, o viceversa, que el mismo aumento que tengamos los diputados lo tengan los empleados. Eso mantiene
sí. Ahora, la
escala jerárquica acomodada, me parece que es razonable.
Sí, acomodada es.
Acomodada es,
porque, digamos, no todos los laburantes en la Argentina tienen 20.000 pesos de gasto de representación o pueden cambiar pasaje de avión o terrestres por dinero en efectivo.
Bueno, sí, evidentemente, tenemos un régimen...
O sea, acomodado es, ¿no?
Todos los trabajadores de Argentina cobran aguinaldo, nosotros no cobramos aguinaldo. En fin, hay diferencias entre ser diputado y ser un trabajador común. Hay diferencias en el régimen.
Yo pensé que ser legislador era un hecho de prestarle un servicio a la nación y una decisión voluntaria, ¿no?
Sí,
o sea,
supuesto,
es un aporte al país, o sea que...
Por supuesto.
Sí. Ahora, ¿no hubiera sido mejor...?
¿Que no tenemos que cobrar remuneración, entonces?
No, para nada, porque ocurriría que mucha gente que no tiene plata y representa bien a los laburantes no podría ser legislador, o sea...
Ese es el tema, solo podrían ser diputados los ricos.
Por eso mismo, sí, no, por suerte ese concepto lo aprendí hace mucho tiempo. Mi preocupación es mi preocupación básica es que si ustedes no definen en un debate público por qué tienen semejante honorario... Y en lugar de abrir el debate, lo bloquean, creo que corre peligro el contrato social entre ustedes y la gente.
Vamos por partes.
Sí.
Ustedes dicen semejante honorario. Sin embargo, ¿es inferior a lo que cobran los funcionarios del Poder Ejecutivo?
Bajémosle el sueldo a los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Que son cabeza de otro poder,
pero,
igual que nosotros.
Diputado, mire, yo lo que digo, podemos abrir toda la discusión, y yo seguramente le voy a decir, bajemos el sueldo. Le voy a plantear un tema que usted está muy interesado y yo coincido con su interés. No entiendo por qué los jueces no pagan ganancia.
Bueno, está bien, pero ahora antes de hablar del tema de los jueces...
¿Entendés? O sea, me parece... Lo que yo planteo es lo siguiente. Si a toda la sociedad le va bien, me parece lógico que a aquellos que representan a la sociedad le vaya bien. Pero si a quienes representan la sociedad ganan más de lo que están representados, la asimetría daña al sistema político.
Mire, en general la mayoría de los trabajadores del Estado ganan más que el promedio que ganan los trabajadores de la actividad privada.
Sí, y los que changuean... Perdóneme.
¿Puedo terminar una frase, por
claro,
favor?
¿Cómo no? Perdóneme.
Bueno, entonces yo digo, la mayoría de los trabajadores del Estado ganan más que el promedio de lo que ganan los trabajadores de la actividad privada.
Sí.
No creo que a nadie se le ocurra rebajarle el sueldo a los empleados estatales para que ganen igual que los de la actividad privada.
Por supuesto. O sea que
lo mismo ocurre en la Cámara. Es decir, en la Cámara hay una escala jerárquica, como hay en todos lados.
Sí.
Digamos, el sueldo más alto es el que cobramos los diputados, la remuneración más alta la de los diputados, y la remuneración más baja es la del último personal del escalafón.
Sí.
Y es lógico que eso sea así, porque esto es una organización donde hay distintas jerarquías.
Sí.
Si nos rebajamos el sueldo nosotros, también tenemos que rebajar el sueldo.
No necesariamente, te podés enganchar del régimen.
Bueno, pero entonces se pierden las diferencias jerárquicas.
Entre un legislador,
puede ocurrir que un portero de escuela gane más que el director de escuela.
Que el portero gane más que la maestra.
Sí. Pero claro, tiene que haber una diferencia jerárquica. Porque hay diferencias en la responsabilidad, hay diferencias en la dedicación, hay diferencias en el régimen del trabajo.
Ahora, se lo pongo, entiendo el punto, entiendo, no lo comparto, pero entiendo el punto. ¿Cómo le explicamos a un tipo que ahora, a esta hora, está vendiendo chipá en la Plaza de San Justo? Que votó a un legislador de Cambiemos en La Matanza, y ese legislador gana 100 lucas y él junta 10 lucas por mes. ¿Cómo se lo explicamos?
Bueno, es la misma diferencia. ¿Cómo le explicamos a ese señor que un empleado del Estado, medio, normal, gana 40.000 pesos y él gana 10.000?
Y que el empleado del Estado, por suerte, tiene laburo, el otro tiene un laburo informal, y es un tema, estamos discutiendo Weber puro, o sea, es un tema de la ética de responsabilidad o la ética de las convicciones. ¿Sí? Usted plantea la ética de la responsabilidad. Yo tengo que estar arriba por un tema jerárquico, pagame por la jerarquía. Yo lo que estoy planteando es una ética de las convicciones. Un dirigente político de representación popular tiene que hacer el gesto frente a quien está representado y está en la lona. Ese es mi planteo, nada más.
Bueno, está muy bien. No.
Usted no está de acuerdo.
Es una opinión. Yo no estoy de acuerdo porque si así fuera, solo podrían ser diputados los ricos o los picados.
No.
Entonces los diputados tienen una tarea más allá de la jerarquía que tiene sus complicaciones. Hay que venir todas las semanas de Ushuaia, de Bariloche, de Jujuy, de Salta, de Misiones, de Mendoza, de donde sea, vivir en Buenos Aires, estar lejos de la familia, pagar hotel, pagar una
Pero nadie los obliga, diputado. Entonces, diputado Tonelli, nadie los obliga.
Es que no nos obligan. Pero ustedes lo que tienen que pensar es que si los diputados no ganan adecuadamente, entonces los únicos que van a poder solventar esos traslados, esa vida, ese alojamiento,
van a ser
los ricos.
Perdóname, el concepto de la élite política y su impacto en el desarrollo de las instituciones ya lo analizamos. Los dos estamos de acuerdo. Que si únicamente se puede pagar la política a los ricos, la representación del Estado sería solo para los ricos. Eso ya lo discutimos, estamos de acuerdo. Yo lo que digo es, no se puede encontrar un método por el cual primero ustedes discutan públicamente por qué semejante ingreso y después que adecúen sus ingresos a una lógica que la gente a la que están representando lo entiendan, porque le voy a poner un punto más. ¿Ustedes saben cuántos diputados de aquellos que reciben el desarraigo y los pasajes realmente viajan ellos o viven en sus provincias o están viviendo en capital y se cobran la guita?
No, los diputados hasta donde yo sé.
¿Todos?
Yo no pues soy de por acá.
No, pero todos.
Son del interior.
¿Pero tienen la lista o tenés acreditado? ¿Tenés acreditados que...?
No les controlo la lista.
Bueno, ¿y por qué no se la vamos a controlar?
Pero háganlo ustedes.
No. Yo tenía entendido que hay comisiones dentro del Parlamento que regulan la administración de los fondos, ¿o no?
No hay una comisión,
un resorte administrativo que establece qué hacen con la plata del presupuesto asignado.
Hay una Secretaría Administrativa.
Usted no me puede decir. Está bien, pero usted no me puede decir al 100% que un diputado que vive a más allá de los 100 kilómetros para cobrar el desarraigo no vive en capital y se cambia los tickets porque no los usa. Usted eso no me lo puede decir, si al 100% sucede.
Bueno, eso no lo puedo decir. Okay. A mí me parece razonable que el diputado que vive a determinada distancia de la capital federal tenga pasajes a disposición para poder ir y venir y tenga también cobre una suma extra por desarraigo.
Okay, perfecto.
Porque reitero, ahora, si después hay alguno que no vuelve a su casa y se queda todo el tiempo acá y usa el dinero para otra cosa, bueno, ese es un problema individual.
¿Y los gastos de representación, los 20.000 pesos de gastos de representación, eso cómo se lo explicamos a la gente?
Bueno, forman parte de la remuneración que recibimos. Podrían haberse llamado gastos de otra cosa y se llaman así, gastos de representación.
Igual está bien, digamos.
Forma parte de la retribución y de la remuneración, pasa en todos los poderes del Estado, en todos los escalafones, en todo, lo cobran los militares, los jueces, todo el mundo.
Sí, que lo cobren todo no significa que esté bien.
Bueno.
¿No?
Sí, por supuesto.
Ok. Para cerrar esta parte, me interesa también el tema de ganancias de los jueces. ¿Van a plantear el debate de vuelta en el recinto o no? De esto.
No lo sé, puede que sí, puede que no, pero de todas maneras, yo insisto, las retribuciones nuestras están fijadas no de ahora, sino desde hace mucho tiempo.
No importa, no importa de hace cuánto, porque con ese criterio, entonces no vayamos al voto electrónico, porque imprimen boleta de papel de hace 70 años.
No, bueno,
no es exactamente. Y bueno, sí, sí, lleva años.
Yo creo que el debate tendría sentido si estuviéramos ante un cambio y ante una necesidad de un cambio. Y no me parece que haya una necesidad de un cambio o una justificación.
Por ejemplo, los que no saben si van a recibir un bono y están en la lona, todavía por la situación económica. ¿A esos tipos qué le decimos?
¿Y qué ganan esos tipos con que nosotros cobremos menos?
¿Cómo que ganan? Que ustedes cobran menos y hay más para distribuirle a ellos. Pero,
somos 257.
Hagamos una cosa. Diputado Tonelli, ustedes son 257. Si en lugar de cobrar 120, cobran 70.
No cobramos 120. Yo cobro este mes 81.000 pesos.
Sí, más los pasajes.
No, los pasajes los uso, así que no lo cobro.
Okay. ¿Usted cuánto cobra?
81.000 pesos.
¿En la mano, neto?
Sí, neto.
Okay, supongamos que neto se va a 50. ¿Se banca a 50 lucas por mes?
Sí, me banco lo que sea, no tengo problema.
Bueno, ahí está, ahí ese es el espíritu.
Pero el caso no es mi situación particular, porque yo en todo caso soy un tipo que me puedo considerar medianamente próspero y podría inclusive vivir perfectamente sin la lista. Pero no puede ser que haya diputados que no tienen otros recursos y que no puedan serlo porque la dieta es insuficiente.
No, yo quiero que sea.
A mí me parece que la dieta tiene que ser lo suficiente como para que todo el mundo, aun el que no tiene ningún ingreso de nada y no tiene un peso partido al medio, pueda ser diputado.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece que igual el honorario es en exceso. Bueno, última pregunta, por lo menos para mí. ¿Cómo hacemos para que los jueces paguen ganancias?
Bueno, yo ya presenté un proyecto de ley que creo que lo vamos a tratar ahora este mes, que a mi modo de ver sería la solución más eficiente para el problema. Sí. Y es que los jueces que sean designados a partir de la sanción de la ley empiecen a pagar ganancias.
Sí.
Porque esos jueces no van a poder invocar en su favor la cláusula constitucional porque no van a sufrir una mengua en su remuneración, sino que desde la primera remuneración que cobren o que perciban, ya van a pagar el impuesto a las ganancias.
Sí. Ahí me encuentro con un problema, por lo menos para mí técnico, pero obviamente el autor del proyecto es usted. Si nosotros planteamos este proyecto hacia adelante, estamos diciendo que en rigor la intangibilidad de los sueldos de su señoría no implica una desigualdad ante la ley, sino salvo cuando salga aprobada la norma que usted plantea. Y para mí la desigualdad ante la ley ya está vigente desde ahora, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema para resolver este otro problema.
¿Qué?
Y es que la Corte Suprema ha resuelto reiterada y repetidamente que los jueces actuales, designados y en ejercicio, no deben tributar el impuesto a las ganancias porque eso viola el artículo 110 ahora de la Constitución.
Sí, nacional. Clarísimo, sí, leí las acordadas. Lo que pasa es que...
Bueno, entonces, para cobrarle a los jueces actuales que están en funciones, nosotros tendríamos que darle un incremento exactamente igual al impuesto que vayan a pagar para que no haya mengua en la retribución.
Sí,
¿no es cierto?
Sí, estamos de acuerdo con la mirada de la Corte.
Bueno, es que no tenemos más remedio que estar de acuerdo porque ya lo resolvió un montón de veces y no va a cambiar su jurisprudencia la Corte. Sí. Entonces, esta solución que yo propicio, por otra parte, es una solución probada porque es la misma que se aplicó en Estados Unidos, que tiene una cláusula constitucional similar a la nuestra, o en rigor de verdad es al revés. La nuestra es similar a la de ellos.
Sí, es cierto, es más antigua la nuestra.
Y ante una situación similar, cuando se empezó a aplicar el impuesto a las ganancias en Estados Unidos, que al igual que en la Argentina es un impuesto creado con posterioridad a la sanción de la Constitución, y se lo fueron a cobrar a los jueces dijeron no, esto nos disminuye
pero, diputado Tonelli, yo estoy de acuerdo con su proyecto. Ahora, un juez te dice antes de asumir, sí, perfecto, cobrámelo. Asume y te presenta un recurso diciendo...
¿Y qué? Él asumió aceptando...
Perdóname, ¿y desde cuándo un compromiso unilateral va por encima de una norma constitucional? Ahí me quemé todos los libros de Kelsen.
No, porque está...
¿Y qué? ¿Y dónde está tu fuerza legal?
Estamos estamos hablando de dinero, no estamos hablando de otro tipo de derechos.
Pero de vuelta va sobre el artículo, no, sobre el 110 momento, de la Constitución.
Momento.
Sí.
No estamos hablando de derechos irrenunciables. Es más, los jueces hoy en día podrían perfectamente ir a la FIR cada uno y decir, che, yo quiero pagar impuestos.
No, está ganancias, bien, pero vos te acordás.
En entonces, la si un juez acepta asumir, sí, sabiendo que le van a descontar el impuesto a las, sí, ganancias, aceptó esa detracción.
Sí, y después va sobre
¿y qué? No puede.
Porque no puede del deber ser.
No puede
y... Desde el deber ser, ¿no? De la norma positiva.
Esto ya fue resuelto en Estados Unidos, donde se aplicó esta misma cláusula.
Pero, ¿y desde cuándo la jurisprudencia de otro país se aplica a tu país?
¿En la Argentina? ¿Vos no lees fallos de la Corte?
Sí, pero que los fallos... Sí, yo leo fallos de la Corte. Sí,
no hace más que... Buscaron los fallos de la Corte.
¿Y qué? ¿Tiene fuerza legal? ¿O es solamente para los fundamentos?
Es un precedente que tiene valor.
¿Tiene fuerza positiva?
La Constitución es igual. No, fuerza positiva.
No tiene. Ah, bueno, quería saberlo.
¿Qué hacemos? ¿Renunciamos y no le cobramos a nada?
No, lo que te digo es... A ver, ¿vos conocés a los jueces federales de Pi?
Sí.
¿Le comprás un auto usado?
No.
Yo tampoco, chao. Un abrazo.
Hasta pronto.
Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO. No todos los jueces de Pi, quiero decir, ¿eh? Porque hay un par de carameristas que son muy buenos y buena gente. Bueno, nos vamos a... ¿Te convenció o no? A mí tampoco.